Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gasto total de los turistas internacionales supera en enero los 7.100 millones de euros, un 9% más que en el primer mes de 2024, motivado porque la llegada de turistas internacionales en enero rebasa los 5 millones, un 6% más que en el mismo mes del año anterior. Destaca que el número de turistas internacionales que no proceden de Europa, Estados Unidos y el resto de América ha crecido un 26%. La comunidad autónoma que más crece es Madrid, seguida de Cataluña. En enero, cada visitante ha gastado una media de más de 1.400 euros, cerca de un 3% más que el año pasado, y el gasto medio por día también alcanza los 165 euros. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado estas cifras y ha reiterado la apuesta del gobierno en esta materia.
Que seguimos con un crecimiento. Esto representa que crecemos más en valor que en número cuantitativo de visitantes. Y esta es la buena línea que queremos. Incrementar el valor de nuestra propuesta, la calidad de nuestra propuesta. Como sabéis, seguimos persistiendo e invirtiendo en diversificar los productos en España, desconcentrar los destinos y también desestacionalizar.
El paro se ha reducido en casi 6.000 personas en febrero en relación con el mes anterior, debido sobre todo al sector servicios, que concentra buena parte de la caída del desempleo. El número total de desempleados se situó en unas 2.600.000 personas, la cifra más baja en un mes de febrero en los últimos 17 años. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Muchas de ellas es paro estructural y, por tanto, siempre lo digo, mientras que existan familias que tienen a sus miembros en desempleo, voy a seguir trabajando, el Ministerio también, el Gobierno de España, para reducir esa cifra, pero es verdad que las cifras son muy positivas. El mes de febrero, saben ustedes las características que tiene, es la cifra más baja de desempleo en 17 años, por fin buenas noticias.
El número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en más de 100.000 personas, el segundo mayor incremento en un mes de febrero desde 2007 hasta alcanzar los 21,19 millones. La COE reconoce que los datos de afiliación y desempleo demuestran cierto dinamismo del mercado laboral, aunque también presentan luces y sombra. Escuchamos a Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo.
No está exento de algunas luces y algunas sombras. Las luces, estamos en 21,2 millones de afiliados a la Seguridad Social. Las sombras, seguimos estando a la cabeza del desempleo de los países de nuestro entorno. Más luces, la gran empresa, la empresa de más de 500 trabajadores, está creando empleo a un ritmo superior al 6%, pero la empresa pequeña lleva ya varios meses destruyendo empleo.
Comisiones Obreras y UGT se han concentrado en Barcelona para exigir la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. A la manifestación han acudido los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Vivimos en un país democrático y queremos que la democracia actúe, se refleje en el Parlamento y apruebe la jornada de 37 horas y media.
La inmensa mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote, ve con simpatía la reducción del tiempo de trabajo. Pero hay que pasar de la simpatía ante la reducción del tiempo de trabajo a la exigencia social y democrática al conjunto de partidos políticos para que no voten en contra de los intereses de las mayorías sociales.
Y hoy termina el plazo para que las aseguradoras se presenten al concurso de MUFACE para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios y sus familiares después de varias prórrogas por parte del gobierno para que el concierto no quedara desierto. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el gobierno siempre cumple.
Dicho y hecho, una vez más dijimos que tranquilidad a los mutualistas porque estarían cubiertos por la ley de contratos del Estado con la prórroga, así ha sido hasta ahora, y saben ustedes que modificamos la segunda convocatoria y a día de hoy sabemos que al menos dos aseguradoras grandes, Asisa y Adecla, han tomado la decisión de concurrir. Por lo tanto, como he dicho en todo momento durante estos meses, tranquilidad a los mutualistas, este gobierno está para resolver problemas y una vez más ha resuelto un problema.
Más asuntos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto movilizar cerca de 800.000 millones de euros para el gasto en defensa de la Unión. Esto incluye un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones en préstamos a los Estados miembros y que se podrá usar también para Ucrania. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Seguimos en Mercado Abierto, afrontamos esta segunda hora de programa tomándole el pulso a los mercados latinoamericanos con un claro foco hoy en México ante la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos al 25%. Lucía Martín.
Análisis del día en el mercado latinoamericano y lo hacemos con Andrés Moreno Jaramillo, economista y asesor financiero. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les ha ido?
Bueno, pues vamos primero con el impacto que está teniendo en la bolsa mexicana esa materialización, como hemos visto, de esa amenaza de aranceles del 25% de Donald Trump. ¿Cómo se lo está tomando el mercado?
Bueno, la verdad, la región y México muy mal. Los acuerdos comerciales le ayudan a la población, le ayudan a los consumidores y muchas empresas logran tener exportaciones importantes a Estados Unidos. Es el principal socio comercial de la región. Entonces, cuando tu principal socio comercial con alta capacidad de compra, de pago, empieza a poner aranceles y afecta ese comercio, pues las empresas y las familias en Latinoamérica se afectan.
Uh-huh. En concreto, ya ¿qué sectores o qué compañías lo estarían notando más, Andrés?
Han puesto aranceles a sectores claves que quiere Trump proteger. Obviamente muchas compañías de industria, mucha industria de acero, productos que cree que Estados Unidos podría producir y que no debería tener un acuerdo con México, los afectan. Entonces, en general, todos los sectores se terminan afectando. Es decir, no hay solo uno, sino en general toda esa política, porque si a mí no me ha tocado o no me han puesto a mí, en cualquier momento lo pueden poner, o mi país puede tomar una represalia también al respecto. Entonces, en general, todo el comercio mundial afectadísimo.
Uh-huh. Más allá ya del mercado, en cuanto a las divisas, a la moneda, el peso, ¿cómo lo está recogiendo?
Bueno, una volatilidad impresionante, claramente. Estos países que tienen monedas más débiles, obviamente el reintegro de divisas vía exportación pues hace que no se devalúe tanto. Si entran menos divisas, pues empieza a haber nerviosismo, empieza a haber devaluación, menor poder y capacidad adquisitiva. Esos acuerdos son muy importantes, sobre todo para los consumidores, incluyendo en Estados Unidos. Siempre que hay acuerdos comerciales, hay algunos perdedores, que son los productores, digamos, que no logran tener los precios competitivos, pero el consumidor es el que más gana. Y acá se afecta a los consumidores, tanto de la TAM como los consumidores en Estados Unidos.
Bueno, sin duda hoy México es el que copa la atención por esos aranceles, pero en el resto de Latinoamérica, ¿cómo están las cosas este martes? ¿Qué es esta semana lo más destacado que tenemos que vigilar en esa región?
Bueno, en general estamos en un periodo de reportes empresariales. Las compañías normalmente de la región exportan bastante, sobre todo las que están cotizando en bolsa, exportan a la región, requerimos estabilidad en los indicadores económicos, es decir, un dólar estable en la medida que se pueda, unas tasas de interés estables, pero todo esto no ayuda a que todo esté, digamos, calmado y tranquilo para poder hacer proyecciones, para poder invertir tranquilamente. Estamos con temas de caídas de tasas de interés, reuniones este mes de vasta caídas de tasas de interés que pueden inclusive frenarse las decisiones si continúan los atropellos comerciales, porque lo que vemos es que Trump amenaza a un país, no le gustó algo y amenaza de una vez con guerra comercial y con sanciones arancelarias. Y eso afecta a la industria. Somos muy sensibles a las medidas que tome Estados Unidos.
Uh-huh. Y ya si miramos a compañías concretas, estamos apenas comenzando el mes de marzo, si hacemos balance de los dos primeros meses del ejercicio, mirando a empresas, ¿qué compañía latinoamericana está llamando más la atención, para bien o para mal?
Bueno, la realidad es que somos países emergentes. Hablamos de Brasil, México, Perú, Colombia, Chile. Entonces, tenemos mercados todavía subvalorados, no están a los precios máximos que de pronto encuentras en Europa o en Estados Unidos o inclusive en Japón. Los mercados latinoamericanos no están en sus máximos. Entonces, obviamente, el aumento del precio del petróleo nos ha favorecido. Entonces, las compañías mineras están muy bien. Sector financiero con la caída de tasas de interés también se tiende a fortalecer. Todo lo que es redes eléctricas, energía, también se fortalece. No tenemos mucho sector tecnología como para decir que por ahí va. De pronto, por algunas medidas gubernamentales, sector petróleo muy debilitado y más con la caída del precio del petróleo. Y obviamente, la devaluación aumenta, mejora las exportaciones. Pero cuando es por miedo o porque va a haber un socio comercial que se va, pues genera mala expectativa. Entonces, estamos revisando cuáles son las compañías que más se exponen al comercio internacional, sobre todo con Estados Unidos, porque ahí va a haber un riesgo arancelario.
Pues con esas ideas y con ese foco nos quedamos. Andrés Moreno Jaramillo, economista y asesor financiero, muchas gracias por estar en Capital Radio.
A ti por la invitación, son muy amables.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Estamos observando recortes esta jornada en el principal indicador de la bolsa mexicana después de esa entrada en vigor de los anunciados aranceles por parte de la administración de Estados Unidos, que recordemos los retrasó un mes, pero que finalmente han entrado en vigor esta jornada, este martes. No tenemos comportamiento de la bolsa brasileña, tampoco de la bolsa argentina. Ambas están cerradas, tanto en esta jornada como en la anterior, por festivo, celebran carnaval. Esto en Latinoamérica. Si miramos un poquito más al norte, en Estados Unidos, ¿cuál es la fotografía ahora en los índices de Wall Street? Tenemos caídas generalizadas. El peor comportamiento lo experimenta en estos instantes el Russell 2000, porque está recortando un 2,5%. Es el índice que agrupa las compañías de menor tamaño en Estados Unidos. Tenemos al Dow Jones con descensos del 1,84%, el S&P 500 que baja un 1,75% y el tecnológico Nasdaq con caídas del 1,67%. En Europa también una jornada marcada por los descensos claros. En el caso del selectivo español, la caída para el IBEX es del 2,60%. Mantiene cotas de 13.000 puntos en estos instantes, mientras que si echamos un vistazo al resto de índices europeos, lo más llamativo es el descenso de más del 3% del DAX ETRA alemán. En el mercado de bonos, en el mercado de deuda, ¿cuál es la situación en estos instantes? Tenemos el rendimiento del bono alemán a 10 años, recortando algo de terreno hasta el 2,47%. El estadounidense al mismo plazo, cediendo terreno de manera más clara hasta cotas del 4,13%. Y en el mercado de divisas vemos que el dólar está siendo penalizado. Hoy repunta el euro en su cruce con el billete verde hasta cotas de 1,0525 unidades. Es lo que está ocurriendo en los mercados, en los diferentes activos. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy destacamos esta conversación de Luis Vicente Muñoz y Juan Ignacio Galeano, que es el director de Relaciones con los Inversores de Prosegur.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
A nivel de ventas, en la primera línea, ya ahí estamos muy orgullosos, es récord histórico de ventas, llegamos a los 4.900 millones de euros, ya te digo, récord, y todos los negocios han performeado en esa dirección, ¿no? Ha habido crecimiento significativo, doble dígito, en todos los negocios, con lo cual eso ya nos indica de una robustez y una sostenibilidad y sustentabilidad de ese crecimiento que es para tener muy en cuenta. Cuando vamos bajando la línea de PL, lo mismo, nos vamos sintiendo igual de orgullosos que a nivel de venta, estamos con unos niveles de EBITDA realmente muy buenos, llegamos a los 328 millones de euros. Ahí lo que se ve también muy bien es un apalancamiento operativo, que eso también hay que destacar. Tenemos un crecimiento en ventas, fueron 14% año contra año, 17% a nivel EBITDA, con lo cual eso refleja eficiencias. Y siguiendo para abajo, lo mismo, ¿no? Pasan por resultado financiero, lo mismo, ha habido una eficiencia muy marcada, y en resultado neto, los casi 100 millones de euros, que son 20-21% por encima del año anterior. Con lo cual, realmente la PL ha reflejado todo el esfuerzo y lo bien que se han hecho las cosas este año.
La cuenta de pérdidas y ganancias efectivamente es una radiografía que permite ver el comportamiento, el desempeño de la empresa. Pero la pregunta no es retórica. ¿Este buen resultado de Prosegur tiene que ver con un mundo que cada vez se siente más inseguro o también con una parte de innovación y cosas nuevas que está haciendo la compañía?
Yo creo que hay un poco de ambas, sin duda en este año en particular y en lo que es en el corto plazo tiene mucho más que ver con el desempeño y la performance nuestra, en términos de uno mira KPIs operativos en todos los negocios y han venido creciendo y yendo en la dirección correcta de manera muy significativa. Evidentemente, esto que vos marcás, el del mundo inseguro y demás, son estos macro fundamentals, si se quiere, que ciertamente ayudan. Es un viento de cola, si se quiere. Pero bueno, hay que saber monetizarlo y hay que saber capitalizarlo. El viento de cola puede estar, pero nosotros lo que hemos mostrado es que lo hemos podido capitalizar y monetizar muy, muy bien. Entonces de eso sí que estamos muy orgullosos y para años venideros uno mira nuestro plan y va en esa misma dirección. Con lo cual, respondiendo, no quiero escapar a la pregunta, respondiéndola, yo creo que tiene que ver un poco con este mundo tan inseguro y tan particular que estamos viviendo, pero sin duda hay mucho de eficiencia, mucho de tecnología, y mucho de apalancamiento operativo y de saber hacer que lo hemos podido capitalizar y monetizar muy bien.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la motosierra de Donald Trump en su política de reducir el gasto público. Gastar menos dinero público ha sido una de las obsesiones de Donald Trump desde que ha accedido a la presidencia de Estados Unidos. El encargado de aligerar el volumen es Elon Musk, al mando del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos que ha creado la nueva administración. Mano a mano, como dos amigos que van de camino a la escuela, Donald e Elon portan la sonrisa de quien se cree intocable al tiempo que cuestionan cada institución estadounidense. Esta semana ha sido el turno de la Fed, la Reserva Federal, que está en el punto de mira del presidente por las desavenencias que mantiene con Jerome Powell, presidente del Banco Central del Dólar. Pues bien, Elon Musk, a través de su perfil de X, la red social de la que es propietario, ha denunciado que la plantilla del regulador está, dice, absurdamente dimensionada. Lo cierto es que el organismo se autofinancia con los ingresos de sus propias operaciones y no a cuenta del erario público. Además, la propia ley que creó la institución hace 102 años reconoce su facultad de contratar y despedir. Donde sí puede meter mano Musk, de hecho lo está haciendo, es en la SEC, el regulador bursátil americano, ya que sí se trata de una agencia federal. Ha emitido un memorando dirigido a su personal en el que ofrece $50,000 a los empleados que quieran renunciar o jubilarse antes de tiempo. El Departamento de Eficiencia Gubernamental ya ha despedido a más de 100,000 de los 2,3 millones de trabajadores civiles. En su afán por demostrar cómo ha mejorado la eficiencia, el gobierno de Estados Unidos ha planteado que podría excluir el gasto público del cálculo del PIB para dar más transparencia. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, decía esto en la Fox.
Históricamente, los gobiernos han manipulado el PIB, cuentan el gasto público como parte del PIB, así que voy a separar esos dos y hacer transparente que bajar el gasto del gobierno es una cosa. Así, si el gobierno compra un tanque, eso es PIB. Pero pagar a 1,000 personas para que piensen en comprar un tanque no es PIB, eso es ineficiencia malgastada, dinero malgastado. Y cortando eso mientras se muestra en el PIB, vamos a deshacernos de eso. Vamos a mostrar cómo es eso, pero recordaré esto cuando equilibremos el presupuesto. Realmente esto podría responder a un intento de enmascarar los efectos de los programas de ajuste que se podrían traducir en el despido de decenas de miles de funcionarios, por un lado, con la consiguiente caída en el consumo de las familias, por el otro. Y es que el PIB de Estados Unidos ya se resiente de la política proteccionista. La Fed de Atlanta prevé una contracción del PIB del 2,8% en el primer trimestre, la mayor desde la pandemia. Mientras Elon Musk y Donald Trump juegan a los presidentes, la popularidad del magnate se desploma. Y es que los estadounidenses han visto que está en peligro su dinero, que es lo que más importa al otro lado del Atlántico.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a detenernos en la macro de la jornada, vamos a mirar también a las divisas cuyo comportamiento destaca esta sesión y lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos que mirar sobre todo al comportamiento de un par de divisas como son el peso mexicano y el dólar canadiense como reacción a esos aranceles que finalmente pues hoy se han materializado, ¿no?, para estas dos economías por parte de Estados Unidos, para su vecino del norte y su vecino del sur. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se están comportando, Olivia?
Bueno, desde luego, Rocío, yo creo que las depreciaciones intensas que hemos visto en estas divisas en el día de hoy, más de un 2% en el caso del peso mexicano, 0.6% en el caso del dólar canadiense, que para el rango de volatilidad de esta divisa es una variación importante, pues responden efectivamente no a esa amenaza que se han materializado y probablemente en un entorno donde el mercado permanecía escéptico a esta probabilidad, a este escenario, ¿no? Se pensaba, como pasó ya a inicios de febrero, que justo en el entorno de que la medida entrara en vigor, pues se negociara a última hora o se impusieran otro tipo de condiciones para materializar los aranceles, pero esto no ha sucedido, ¿no? Y hoy las divisas así lo vienen acusando. Entorno complicado para estas divisas bajo este escenario, ¿no? Obviamente el comercio de Estados Unidos, de México y Canadá con Estados Unidos es una de las variables más relevantes, no solo para la economía, sino también para la demanda de sus respectivas divisas, y en un escenario de este tipo, bueno, con aranceles del 25% en la mayor parte de sus productos importados, pues estaríamos hablando de probablemente un escenario algo más débil para estas divisas en el entorno del 4-5% para el dólar canadiense respecto a nuestro escenario base, y en torno a un 7-9% para el peso mexicano. No son variables que debemos seguir vigilando, aunque obviamente aquí yo creo que es un tema que no está concluido, ¿no? Que faltará ver un poco cómo evolucionan estas negociaciones y con qué represalias pueden actuar también estas economías para, bueno, ver ver un poco el efecto neto o el efecto final que pueda tener finalmente sobre las divisas a medio plazo.
Bueno, si nos centramos en Estados Unidos, ¿hasta qué punto les preocupan a ustedes las consecuencias de esos aranceles recíprocos, ¿no?, que están anunciando ya algunos de los directamente afectados, China, por ejemplo, también Canadá, en un momento en el que estamos observando ya algunos datos, algunos indicios del impacto que puede tener sobre la macro de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, desde luego, Rocío, o sea, un primer impacto importante, obviamente, como dices, es lo que esto se pueda materializar en términos de represalias, ¿no? Y cómo podrían otros países también sancionar al comercio estadounidense y esto pueda fracturar, ¿no?, el la propia producción de este país. Pero más allá de esto, que es lo que, bueno, todavía no es demasiado evidente en los datos que hemos estado viendo, en los datos duros, lo que sí ya nos empieza a preocupar son las señales de desconfianza que ya estamos viendo, sobre todo en el segmento de consumidores, que es hasta ahora uno de los pilares del crecimiento de la economía estadounidense. Y lo que sí hemos estado viendo hasta ahora es que todas esas métricas de confianza que hemos conocido hasta el momento, desde la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca hasta ahora y con toda la incertidumbre comercial que sigue habiendo en el panorama, pues los consumidores están preocupados, ¿no? Preocupados por el impacto que esto pueda tener en inflación, pero también por el impacto que pueda tener en la actividad, en el crecimiento y, por tanto, en la magnitud en que pueda seguir consumiendo al ritmo que lo venían haciendo hasta ahora, ¿no? Y esto, desde luego, sería, bueno, una variable de peso importante, ¿no?, para pensar en un escenario de crecimiento mucho más débil, mucho más bajo en Estados Unidos de lo que venía mostrando hasta ahora.
Bueno, estamos mirando de forma clara también esta jornada el buen comportamiento que está experimentando el euro, la moneda única. Y luego también hay que mirar a la corona sueca. En este país la industria de la defensa representa una mayor parte, una mayor proporción en relación al PIB de lo que supone ese peso, por ejemplo, en otras grandes economías de la eurozona como serían Alemania o Francia. ¿Qué grado de fortaleza añadida esperan ustedes teniendo esto en mente de la corona sueca?
Bueno, Rocío, desde luego, bueno, como señalas, prácticamente el comportamiento del euro y de todas probablemente las divisas europeas, ¿no?, sobre todo en aquellas economías más fuertes de la zona euro y que más relacionadas están con el potencial incremento del gasto en defensa que en el día de hoy, bueno, ha planteado Ursula von der Leyen y que va a estar en discusión en el Consejo Europeo en los próximos días. Pues responde, ¿no?, efectivamente a la sensibilidad, a la elevada sensibilidad que tienen las divisas europeas a esta variable, aun cuando, por otro lado, pues hay muchas variables de incertidumbre, como por ejemplo la comercial que comentábamos hasta ahora y que también son muy relevantes, por ejemplo, para divisas como el euro, que tienen una elevada posición al comercio internacional y también en particular a Estados Unidos, ¿no? En este entorno, pues cabría esperar, ¿no?, que el impacto adicional de un plan sólido, consolidado y contundente de gasto en defensa por parte de las principales economías europeas y en particular del conjunto de la zona euro, pues pueda ser muy positivo para estas divisas. Probablemente estaríamos hablando de un añadido, ¿no?, un incremento adicional en el entorno del 5% para divisas, por ejemplo, como la corona sueca. También un impacto adicional sobre el euro respecto a nuestro escenario base, el escenario que estamos considerando a fecha de hoy, que terminaría el año en cotas de 1,07, 1,08 para el euro. Probablemente el impacto sea más positivo aún, pero obviamente hay que también tener en cuenta dentro de esta ecuación el impacto que efectivamente pueden llegar a tener los aranceles si se materializan también frente a Europa, como ha venido amenazando Donald Trump, ¿no? Y esta de momento sigue siendo una variable en incógnita que no conoceremos hasta, bueno, próximos anuncios, pero lo que se viene prometiendo, ¿no?, lo que Trump viene poniendo sobre la mesa es la posibilidad de un 25% de aranceles sobre industrias claves de la economía europea, como la farmacéutica, la de automóviles, y esto efectivamente podría un poco compensar o contrarrestar ese efecto más positivo que podría tener este estímulo en gasto de defensa que está promoviendo la Unión Europea.
El yen también lo tenemos en el punto de mira. En las últimas horas el gobierno nipón ha rechazado a las acusaciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que devalúa su divisa, de que devalúa el yen para y además señalan desde el gobierno nipón en concreto que mantienen una estrecha comunicación con Washington sobre cuestiones de este tipo. El gobierno nipón lo que dice es que las intervenciones que han hecho en los últimos tiempos han sido justamente para lo contrario, ¿no? Para atajar esa extrema debilidad que hace no tanto tenía la moneda. No sé qué es lo que esperan ustedes del yen a medio plazo, Olivia.
Bueno, desde luego, Rocío, yo creo que no cabe duda, ¿no?, que el comportamiento reciente del yen responde a esa brecha de tipos de interés que se ha abierto de manera muy significativa a favor del dólar frente al yen en los últimos meses y que, bueno, explica, ¿no?, en gran medida esa debilidad que hemos estado viendo en la corona, en la divisa nipona. Obviamente, un pretexto de Trump y en particular contra los actores principales que explican ese gran déficit comercial que tiene Estados Unidos y que yo creo que podría ser sobre todo un arma de negociación o un intento de amenaza para que estas grandes potencias, Japón, China, la Unión Europea, pues se sienten a la mesa a conversar e intentar balancear, ¿no?, el déficit comercial estructural que tiene Estados Unidos con estos grandes países. Obviamente yo creo que es bastante hasta gracioso, ¿no?, pensar que Japón estuviera interviniendo a favor de mayor debilidad del yen cuando estructuralmente ya su economía y el diferencial frente a la economía estadounidense así lo justifica, pero yo creo que puede ser una forma de que Trump pueda estar buscando para conseguir, ¿no?, forzar una negociación más favorable en términos comerciales. Quedará por ver.
Una pincelada sobre el crudo, sobre el petróleo, Olivia. Estamos muy pendientes de los precios después de que la OPEP y sus socios, la OPEP Plus, pues hayan decidido seguir adelante con su plan de aumentar de forma gradual esa oferta de crudo a partir del próximo mes de abril. ¿Con qué escenario de precios trabajan ustedes?
Bueno, Rocío, hasta ahora nosotros estábamos, ¿no?, nos movíamos a un rango de 75-80 dólares por barril, al menos como media de este año, asumiendo un entorno de recuperación más o menos positiva de la economía global, en particular un repunte importante de China a raíz de todos los estímulos que también estamos esperando en esta economía y también jugando, ¿no?, contando con lo que hasta ahora parecía que seguían siendo esas demoras o esos retrasos en esta activación de los incrementos de producción de estos miembros de la OPEP, ¿no? Lo que viene demostrando, bueno, el cártel es que probablemente ya estén pensando en programar este incremento de la producción, que por un lado es depresor sobre los precios, pero por otra parte nos viene preocupando ahora con más urgencia, digamos, el posible impacto que esta política de aranceles que está persiguiendo Trump pueda tener sobre el crecimiento, no solo en Estados Unidos, sino el crecimiento global. Y eso efectivamente pues podría redundar en una menor demanda del crudo que también sería un elemento diferencial a la baja para los precios del crudo, ¿no? Y en este entorno, pues un escenario de riesgo que podríamos valorar sería en media en un entorno de 65-70, sobre todo, dólares el barril para este año.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vistazo a cómo ha ido el día, cómo ha transcurrido la sesión en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? Estamos muy pendientes sobre todo del comportamiento de los bonos estadounidenses que están, en términos de rendimiento, pues en sus niveles más bajos desde octubre pasado, en medio de esas preocupaciones, al final sobre la economía estadounidense, ¿no? ¿Ustedes qué grado de preocupación tienen ahora mismo por el impacto que pueda tener, incierto, tanto anuncio de aranceles día sí y día también de la nueva administración?
Bueno, la verdad es que estamos teniendo hoy un mercado con bastante volumen y la verdad es que, como suele ser habitual últimamente, con elevado grado de volatilidad. Nosotros, bueno, yo creo que al igual que el resto del mercado, la verdad es que somos enemigos de la incertidumbre, ¿no? Por el efecto negativo que tiene sobre la confianza de los inversores y por tanto, sobre el comportamiento del mercado, lo estamos viendo, ¿no? La falta de visibilidad sobre lo que podemos esperar de cara, no digo ya a los próximos meses, ¿no? Incluso a las próximas semanas, como dices, ¿no? Con las declaraciones un día sí, otro día también, pues obviamente van a condicionar la evolución de la curva de tipos, está condicionando también las previsiones de crecimiento, de gasto e incluso va a marcar también la actuación de las autoridades monetarias, ¿no? Lo estabas diciendo, el bono americano a 10 años, que hace apenas un mes lo teníamos en el 4,80 con los inversores que estaban mirando, bueno, pues más hacia el nivel del 5, pues ahora lo tenemos en niveles del 4,13, ¿no? Mínimos desde hace ya meses. En Europa, el bono alemán a 10 años, es verdad que ayer lo veíamos repuntar y subía otra vez por encima de la barrera psicológica del 2,5. Hoy relajaba algo, lo teníamos ahora en el 2,47, pero bueno, yo creo que aquí el interés de los inversores en el caso europeo también está centrado, focalizado este próximo jueves, ¿no? En la reunión del BCE, no tanto por el movimiento, que ya se da por hecho que sea la bajada de 25 puntos básicos, sino por el mensaje que transmita, ¿no? Por la revisión de sus previsiones de crecimiento, inflación, que toca en esta reunión, y también, bueno, pues por todas las noticias que estamos asistiendo estos últimos días, estas últimas horas, ¿no? Con ese anuncio del programa de rearme europeo que está dando a conocer la Comisión Europea, bueno, pues puede marcar el futuro europeo. Como te digo, todo esto, bueno, pues mucha volatilidad y los mercados, pues somos enemigos de la volatilidad.
Bueno, esta jornada ha habido colocación de deuda por parte del Tesoro. Más de 6.400 millones se han colocado en letras, reduciendo la rentabilidad ofrecida en el plazo a 6, también a 12 meses, hasta mínimos que no se veían desde el año 2022. Y además hoy hemos visto cómo la Junta de Andalucía ha emitido bonos a 10 años por más de 500 millones en la primera operación de deuda de esta comunidad en lo que llevamos de este ejercicio. ¿Qué le ha parecido la primera, la del Tesoro? Y la segunda, no sé si le parece deuda interesante desde el punto de vista inversor.
Bueno, en el caso del Tesoro español, la verdad es que poca noticia, ¿no? La demanda ha sido elevada, como suele ser habitual, aunque es verdad que el ratio de cobertura en el plazo de 12 meses pues ha sido algo inferior, ¿no? Porque ha colocado 4.300 millones para una demanda de 6.200 millones. Llama la atención también, por destacar algo, bueno, pues la rentabilidad del marginal, ¿no? En el 6 meses el marginal ha sido un 2,27 y en el 12 meses un 2,18. Es decir, seguimos manteniendo la inversión de la curva monetaria y todo esto, Ivana, con lo que decíamos antes, ¿no? Por las expectativas de bajadas de tipos por parte del BCE. Por ese lado, la verdad es que poca sorpresa. Es verdad que las rentabilidades han sido bajas, pero en línea, como te digo, con el mercado secundario. En cuanto a la emisión de la Junta de Andalucía, la verdad es que en general lo que son la deuda de comunidades autónomas, bueno, pues la principal clave aquí es analizar sobre todo con qué diferencial sale, ¿no? Con qué precio. Ese precio se mide como el diferencial con respecto a la deuda pública española en el mismo plazo. En este caso, inicialmente se había hablado de 25 puntos básicos sobre el bono español a 10 años, y que eran niveles interesantes y como tal lo han percibido los inversores, ¿no? De hecho, hemos visto una demanda tan fuerte por encima de 3.000 millones que esto ha hecho que el emisor haya reducido ese spread inicialmente anunciado de 25 puntos básicos a 19 y además, finalmente, en vez de colocarlo 500 millones que había anunciado inicialmente, bueno, pues ha colocado 1.000. Yo creo que eso son buenas noticias, ¿no? Sobre todo porque el principal hándicap para la deuda de comunidades autónomas normales suele ser que su liquidez no es tan elevada como lo que es la deuda soberana, ¿no? Pero en este caso, la emisión al ser de 1.000 millones, yo creo que ahí, bueno, pues la liquidez va a ser bastante interesante o va a ser bastante razonable y eso sí que lo convierte en un activo que puede ser interesante para la parte conservadora de las carteras. Así que yo creo que son buenas noticias para la Junta de Andalucía.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la bolsa española de la mano de Jaime Sicily, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo determinante en esta sesión en la que hemos estado muy pendientes de esos aranceles que por fin han llegado, se han materializado en países como México o Canadá, también China, por parte de Estados Unidos. Hay respuesta clara, contundente, y ha sido además, por parte de algunos de estos países, y ha sido además una jornada en la que hemos estado muy pendientes del tema militar. Ha habido anuncio por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de las propuestas que pone sobre la mesa para movilizar cerca de 800.000 millones de euros para el gasto en defensa en la Unión Europea. Una jornada de claros recortes y vaya varapalo en algunos sectores como la banca, ¿no?
Sí, los aranceles que han comenzado hoy, que comentas, no afectan de manera directa a Europa y, a diferencia de Estados Unidos y Japón, en dos días las economías de la eurozona van a recibir un nuevo estímulo, ¿no?, con la bajada de tipos de interés del BCE. Y pese a esto, el miedo generalizado ha supuesto que caiga la bolsa asiática, la americana y la europea. Todo. Entonces, bueno, la bolsa europea ha corregido hoy, pues ante lo que supone esta vuelta a los aranceles y su afección a la economía global, y sobre todo el DAX alemán, porque a sus empresas industriales les afecta gravemente. En España cae a la banca, pero también empresas globales como Arcelor y Acerinox, y específicamente por estos gravámenes al acero, o empresas con dependencia de las ventas en Estados Unidos, como es el caso de IAG o Fluidra. Y bueno, a Europa lo que ha dicho Donald Trump es que aplicará unos aranceles del 25%, aunque todavía se desconoce si está considerando que esta medida afecte al aluminio, al acero, automóviles, semiconductores o de manera genérica.
Bueno, si miramos a valores concretos, castigo importante para el Banco Santander. ¿Puede ser este mal comportamiento una oportunidad para incorporarse?
Bueno, ha sido una toma de beneficios. Santander es el tercer valor del IBEX que más sube en el año. BBVA es el cuarto y cae lo mismo. Los bancos son entidades cíclicas y si la economía ahora se ve limitada por los aranceles, pues los bancos reciben menos actividad. Nosotros seguimos positivos con el Santander, a pesar de la subida del 62% en un año, por el compromiso que tiene con devolver gran parte de los beneficios a los inversores y por sus nuevos objetivos financieros. Está teniendo un sólido comportamiento de los ingresos, tanto en margen de intereses como en comisiones, y la guía para 2025 es un ROTE del 16,5%, que está por encima de lo que se esperaba el mercado. Entonces, en general, pues solidez en los ingresos, contención de costes, buena evolución de la morosidad y por geografías también buena evolución en México y Brasil. Y bueno, en España pues los márgenes de intereses parece que se muestran resilientes.
Para Acerinox, ¿cómo ven las cosas? Es uno de los valores que mejor se viene comportando últimamente en la bolsa española. ¿Le convence la compañía?
Sí, en el año acumula una subida superior al 20% a pesar de la caída del 2% de hoy. Bueno, se podría beneficiar de un repunte en la demanda del acero, con el mayor gasto militar. En cuanto al acero en general, pues se espera que haya bajos diferenciales de precios internacionales, un poco más de demanda y la protección comercial que le respalde al traslado en los precios. Hay que ver si China contiene los problemas en su sector a través de una reforma de la capacidad o por más estímulos. Acerinox, bueno, es una de las empresas más competitivas del mundo en la fabricación de aceros inoxidables y ha conseguido una gran diversificación geográfica apropiada para el entorno actual, ya que ha aumentado su exposición a un mercado mucho más estable, como es el americano, y entrando en el mercado de aleaciones de alto rendimiento, que es más resiliente ante el ciclo económico. Bueno, en cuanto al crecimiento orgánico, pues va a seguir en Europa y Estados Unidos, manteniendo su cuota de mercado, y va a intentar capturar este incremento previsto de la demanda y retribuirlo al accionista.
¿Han cambiado su visión para Indra ante este nuevo escenario que se ha abierto en Europa, que ya ha procesado que tiene que invertir en defensa?
En singular llevamos positivos en los valores de defensa desde el inicio de la guerra de Ucrania, pero justo doblamos la apuesta con la victoria de Trump y así seguimos. En las últimas sesiones, pues los valores europeos de defensa han repuntado de manera pronunciada por esta coyuntura internacional de mayor gasto militar y ante el sorprendente distanciamiento entre el continente y Estados Unidos en cuanto a la cuestión defensa Ucrania. Y bueno, pues Indra además publicó unos buenos resultados del cuarto trimestre con un beneficio un 50% superior interanual y en el conjunto del año alcanzó 275 millones, que es un 35% superior. Y es que, por ejemplo, los beneficios de 2021 fueron de 130 millones y para 2026 se esperan 360. La división de defensa es menos de un cuarto de las ventas, pero es lo que está explicando el comportamiento en bolsa, porque es donde están creciendo y logrando márgenes. Luego, curiosamente, en febrero adquirió el 40% del operador de satélites Hispasat como inversión tecnológica en defensa y a cambio vender su tecnológica Minsait.
Una cosa más en el continuo, por echar un vistazo también a algunos de los movimientos más destacados del día. Farmamar ha liderado las caídas, se ha dejado más de un 8%. ¿Con qué ojos miran al valor?
Esta biofarmacéutica gallega ha pasado en 2024 de 1 millón de beneficios a 26 millones. Y en el año lo que ha hecho es que ha cerrado la división genómica, que era la que tenía los kits para detección del COVID, y por tanto ha cerrado también los filiales que tenía en China y Suecia. Y así va a utilizar todo para invertirlo en su negocio principal de desarrollo de fármacos. El crecimiento entonces se espera en nuevos productos oncológicos, como sus antitumorales, o sus estudios sobre el cáncer de pulmón o cáncer en los músculos lisos. Hoy cae un 7%, pero es que viene a subir 220% en un año.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
En el IBEX, esta jornada encabeza las caídas. IAG, más de un 7,5% se ha dejado. El Santander ha recortado un 6%. Tenemos al BBVA con descensos de más del 5%, lo mismo que ArcelorMittal, mientras que el Banco Sabadell ha recortado un 4,72%. Son los peores movimientos. En lado positivo, tenemos a 6 valores con alzas. Lo mejor ha sido para Indra. Ha subido un 2,86%. O para Redeia, que ha repuntado 2 puntos porcentuales. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Estamos esta tarde en nuestro espacio con gestoras de fondos. Lo que llevamos de 2025 está siendo particularmente intenso, con las miradas de todo el mundo pendientes de los pasos que va dando Estados Unidos. Vamos a conocer la visión que tienen de lo que resta de ejercicio de estos próximos meses desde Julius Baer Gestión, y para ello está con nosotros Almudena Benedit, que es la responsable de la gestora en España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, hemos visto cómo en el último mes se ha abierto un importante gap entre el comportamiento de las bolsas europeas y el comportamiento del mercado estadounidense. Hoy tenemos un importante varapalo en las plazas europeas, de modo que parece que ese gap se va cerrando un poco. Pero al otro lado del Atlántico, quien ha perdido más terreno, digamos que es el tecnológico Nasdaq. Síntoma de lo que podríamos ver este ejercicio, o no sé si ustedes siguen confiando todavía más en el potencial de Estados Unidos que en Europa. Ahora mismo, ¿cuál es su visión?
Bueno, a nivel fundamental, nos sigue gustando más Estados Unidos que Europa. Sí que vemos un crecimiento mayor en el otro lado del Atlántico y, en concreto, el sector tecnológico nos sigue gustando. Dicho esto, sí que es cierto que a finales del año pasado, pues digamos que se estaba cotizando la perfección, ¿no? Y cualquier susto, cualquier cambio de rumbo, pues se está manifestando en correcciones importantes, ¿no? Yo creo que las valoraciones en Estados Unidos no diría que están sobrevaloradas, pero sí lo que comentaba, ¿no? Que a lo mejor se está descontando la perfección y cualquier incertidumbre pues está castigando más a Estados Unidos que a Europa.
No sé si lo consideran un bache puntual o es cierto que esa perfección ya estaba cotizada y ahora pues exige, el mercado está exigiendo un descanso, ¿no?, a Estados Unidos, porque no hay que mirar solo en lo poco que llevamos del 25, hay que ver lo que ha hecho en el último ejercicio.
Correcto, yo creo que el 2023 y 2024 han sido años con subidas muy por encima de la media. Y este año 2025 pues va a ser un año más normal, donde vamos a tener más volatilidad y donde los resultados empresariales sí que pensamos que van a ser buenos, probablemente de doble dígito en Estados Unidos, pero a lo mejor pues no vamos a tener esa expansión de múltiplos, ¿no? Incluso podríamos tener algo de contracción. Entonces no va a ser un mal año, pero quizás un año más en la media. Y contrasta mucho con lo que ha sido el 2023 o 2024, que han sido excepcionales.
Y aquí en Europa, ¿en qué mercados se fijarían especialmente?
Pues dentro de Europa, y a pesar de que los fundamentales pues no son muy buenos a nivel macro, seguimos apostando por la renta variable alemana. Creemos que está cotizando a unos múltiplos atractivos. Esperamos un crecimiento importante, sobre todo de las compañías que componen el DAX, las grandes compañías alemanas, que a lo mejor pues el año pasado sufrieron a nivel de beneficios empresariales y este año sí que esperamos también un crecimiento de doble dígito, por encima de lo que esperamos del Eurostox, por ejemplo, o del Stock 600, y creemos que las valoraciones son atractivas. Respecto al crecimiento en Europa, sí que estamos un poco más cautos, creemos que el consenso de mercado quizás es demasiado optimista y aquí sí que pensamos que probablemente vemos bajadas de estimaciones en cuanto al crecimiento, pero en el mercado alemán en concreto, en términos de comportamiento bursátil, seguimos estando positivos.
Bueno, este año aquí en Europa, sobre todo en estos últimos días, en estas últimas jornadas, las compañías ligadas al sector de la defensa están disparadas, ¿no? Centrarse en las empresas que puedan verse beneficiadas de una eventual reconstrucción de Ucrania, si se llega finalmente a esa pretendida paz, ¿es una clara tendencia de inversión para este año en Europa?
Sí, nosotros hemos hecho una proyección de cuánto va a suponer una posible reconstrucción de Ucrania. La primera estimación que hemos hecho así un poco más rápida, hablamos de 500.000 millones, que sería a lo largo de un periodo de 10 años, por lo tanto serían como 50.000 millones de inversión anual, que es significativo, pero si tenemos en cuenta el total de gasto que se destina al sector de construcción, no deja de ser un 2 o un 3%, tampoco es tan significativo. Y creemos que muy probablemente venga desarrollado por las propias compañías ucranianas, ¿no? Ellos cuentan con materiales de construcción, etcétera, y quizás Polonia o Austria incluso pues puedan ser las más beneficiadas. Pero va a ser algo muy muy localizado en determinadas compañías, más que un tema a jugar europeo, ¿no?
Por tanto, teniendo esto claro, ¿con qué sectores o con qué tipos de compañías son ustedes más optimistas para lo que resta, por ejemplo, de este ejercicio 2025 en Europa, pero también en Estados Unidos?
Los sectores que nos gustan para este año, en donde estamos sobreponderados, como decía, el sector tecnológico, dentro de que pensamos que el comportamiento va a ser menor que el que hemos tenido los dos años pasados. El sector industrial nos gusta también mucho, y ahí estaría incluido defensa, y el sector financiero, sobre todo en Estados Unidos.
Hablaba antes de las expectativas que tenía para resultados empresariales al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Aquí en Europa son optimistas?
Esperamos un crecimiento, aunque un poco más suave que el americano. Estamos hablando de un crecimiento para este año en torno al 5%, y ahí destacaría Alemania, sobre todo si nos centramos en las grandes compañías alemanas, que podría acercarse a ese crecimiento de doble dígito que también vemos en Estados Unidos.
Grandes compañías alemanas, antes hablaba de que les gusta Alemania pese al comportamiento de su economía. La clave está en que estas compañías alemanas, la mayor parte de su negocio precisamente viene de fuera, ¿no?
Correcto, correcto. Esa es la diferencia entre las grandes compañías o las que componen el MDAX, que sí que tiene un sesgo mucho más local y ahí estamos más cautos, pero efectivamente es precisamente por esa exposición global que tienen y por unas valoraciones que son atractivas, por lo que estamos sobreponderando esas grandes compañías alemanas.
Bueno, esta semana tenemos una cita importante. El próximo jueves, con el Banco Central Europeo, se da por descontado un nuevo recorte de tipos de interés en la eurozona de 25 puntos básicos. Y a partir de ahí, ¿qué más cosas esperan ustedes del organismo presidido por Lagarde?
Nosotros pensamos que va a haber tres bajadas adicionales, además de la del jueves, es decir, cuatro adicionales desde el momento actual. Quizás esto es un poco en contra de consenso de mercado, que hablaba más de tres, aunque ya el mercado se está empezando a girar. Hoy lo miraba justo antes de venir aquí, ya están descontando tres bajadas y media, o sea que nos vamos acercando. Pensamos que Europa necesita esos estímulos monetarios y confiamos en que se produzcan esas cuatro bajadas.
Y al otro lado del Atlántico, porque ahí está también una de las grandes claves, ¿no?, en lo que puede hacer la Reserva Federal. Hemos empezado el ejercicio pensando en que quizás no veríamos ninguna bajada de tipos en Estados Unidos. Lo que ocurre es que ahora, en medio de esta efusividad de órdenes de aranceles a muchos países, pues una buena parte del mercado se ha quedado pensando cuál va a ser realmente ese impacto de todas esas decisiones de la nueva administración de Estados Unidos en términos no solo de inflación, porque eso se hablaba incluso antes de llegar a la Casa Blanca a Trump, en términos de crecimiento. Yo no sé si ustedes están replanteando la visión que tienen respecto a la Fed para este año o no. ¿Qué es lo que esperan de movimientos de tipos de la Reserva Federal?
Nosotros ya desde principio de año teníamos una visión pues menos agresiva que el consenso de mercado. Hablábamos de que no esperábamos bajadas de tipos este 2025, quizás una en el 2026. Seguimos manteniendo de momento esa visión y un poco la razón fundamental es que la inflación en Estados Unidos, bueno, pues todavía no está controlada. De hecho, estamos viendo una inflación más cercana al 3 que al 2. Esperamos que a lo largo del año pues nos vayamos acercando a ese 2, pero a día de hoy la inflación todavía no está controlada. Y es verdad que a nivel de crecimiento, a raíz de la victoria de Trump, sí que subimos ligeramente la estimación de crecimiento esperado para este año. Vamos a ver qué ocurre con las tarifas, ¿no?, y cómo se acaban implementando, y porque sí que podría tener un primer impacto en inflación, pero luego un segundo en crecimiento, que a lo mejor, bueno, pues nos hace cambiar esta visión. Pero a día de hoy creemos que es acertado que la Reserva Federal no toque los tipos de interés, porque no es necesario estimular adicionalmente a la economía en este momento.
Visto con la perspectiva del tiempo, fue un error esa bajada de 50 puntos básicos el año pasado a la vuelta del verano por parte de la Reserva Federal. ¿Realmente era necesario a la vista de lo pegajosa que se está haciendo ese control de la inflación en Estados Unidos?
Nosotros pensamos que no. Fue un primer movimiento, que es verdad que fue, bueno, de 50 puntos básicos, que pudo ser una sorpresa, pero había margen para bajar tipos. Y de hecho, nosotros lo que creemos es que, bueno, simplemente ahora estamos en pausa, ¿no? Vamos a ver qué impacto tiene esas bajadas de tipos que ya hemos visto, y por eso confiamos en que a lo mejor de momento hay que esperar, ¿no? Pero no creemos que fuera un error. La inflación es verdad que está lejos de ese 2%, pero ya lo veníamos diciendo. O sea, ya se veía que la inflación iba a costar, sobre todo porque el consumo americano sigue muy fuerte. Y bueno, pero ya ha habido esas bajadas y ahora lo que hay que es esperar para ver cómo evoluciona la economía, pues si hiciera falta nuevas bajadas o no.
Nos hemos centrado mucho en Europa y en Estados Unidos. Más allá de estas economías, China, ¿qué es lo que esperan ustedes este año del gigante asiático? ¿Con qué ojos miran a una eventual inversión en China?
Pues en China, justamente, en las últimas semanas hemos incrementado nuestra posición de forma táctica. Pensamos que China, bueno, puede ser la gran sorpresa de este año. En términos estructurales, seguimos viendo algunos desequilibrios. Claramente tiene un problema de balance con un consumo interno pues muy debilitado como consecuencia de la crisis inmobiliaria que han vivido, y ahí todavía esperamos que se sigan aprobando estímulos para intentar que el consumo doméstico en China se incremente. Pero a nivel táctico las valoraciones son atractivas. Estamos viendo, y yo creo que DeepSeek ha sido una muestra de ello, que nos están quedando fuera de todo el desarrollo tecnológico y todo lo que es la inteligencia artificial, y eso nos gusta. Y también hemos visto por parte del gobierno contar más con lo que es el entramado empresarial, ¿no? Que eso había sido una de las razones por las que nosotros hace ya 3 o 4 años tomamos una posición más cauta en China, porque veíamos un gran intervencionismo. Y al menos, no digo que haya cambiado esto radicalmente, pero al menos sí que se empieza a ver otra vez un acercamiento del gobierno chino con el entramado empresarial, con las compañías, y eso lo valoramos positivamente también.
Vamos a hablar de renta fija, de las perspectivas que tienen ustedes para lo que resta de este año. ¿En qué tipo de deuda se están deteniendo especialmente o cuál están sobreponderando en sus carteras?
Actualmente preferimos el riesgo de crédito frente al riesgo de duración. Estamos sobreponderando todo lo que es crédito de grado de inversión, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos. Luego, dentro de lo que son activos de renta fija con más riesgo, estamos positivos en el high yield americano. Creemos que que el ratio de default en estas compañías pues no se va a incrementar en los próximos meses. Es verdad que los diferenciales de crédito se han estrechado mucho, pero no vemos por ahí un deterioro de la situación de estas compañías, y por eso nos gusta. Y luego también estamos sobreponderando la renta fija emergente en moneda fuerte, ¿no?
Otra de las claves este año va a ser o va a estar en la evolución de los principales cruces de divisas. Hoy, por ejemplo, estamos observando una jornada de repunte en la moneda única, en el euro, frente al billete verde de Estados Unidos. En todo caso, ¿son de los que esperan ver pronto la paridad en este par?
Sí, aunque dicho esto, hemos revisado a la baja nuestra previsión euro-dólar. Hace tres meses hablábamos de la paridad en los próximos tres meses y hemos retrasado esa paridad a 12 meses. Ahora estamos viendo 1,03 a tres meses y la paridad creemos que la podríamos ver en un año. La razón fundamental es, bueno, ese diferencial de crecimiento y también el diferencial de tipos de interés.
El oro, que fue una de las grandes estrellas en el último ejercicio, ¿confían ustedes en su potencial también añadido este año? Está muy cerquita de esa cota de los 3.000.
Sí, nos sigue gustando mucho el oro. Pensamos que vamos a ver el nivel de 3.000, ya estamos cerca, es cierto. Ha sido una de las grandes sorpresas de este año otra vez, después de un 2024 muy positivo, pero seguimos manteniendo el oro en cartera, incluso lo hemos incrementado ligeramente no hace mucho.
Una cosa más, vamos a rematar con cripto. Venimos de una última jornada en la que ha habido algunos anuncios por parte precisamente de la Administración de Estados Unidos. Trump acaba de confirmar que el país va a incluir Bitcoin y Ethereum en sus reservas estratégicas. ¿Ustedes con qué ojos miran al mundo cripto?
Bueno, no tenemos en las carteras criptodivisas, sí que es un activo que ofrecemos a los clientes, sobre todo en asesoramiento. Pensamos que sobre todo lo que es el Bitcoin sí que está funcionando también como activo refugio en algunos casos, como por ejemplo en el caso de riesgo sistémico. Pero también, y muchas veces se asemeja, ¿no?, al oro. Nosotros vemos una pequeña diferencia en ese sentido, en que, en un escenario donde hay volatilidad en los mercados, como es el actual, pues el Bitcoin tiene mucha más correlación con esa volatilidad, ¿no? Mientras que el oro actúa más como un activo refugio en momentos de volatilidad, quizás, bueno. Pues esas serían las grandes diferencias.
Almudena Benedit, responsable de la gestora Julius Baer Gestión aquí en España. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Iniciamos ya el consultorio de bolsa de Mercado Abierto. Nos acompaña en este primer tramo Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, ha sido un día intenso, con caídas llamativas en las plazas europeas. Estamos observando cómo al otro lado del Atlántico tenemos a los índices de Estados Unidos también con recortes generalizados. El que más cede ahora mismo es el Dow Jones, en torno al 1,5%, pero lo destacado ha estado aquí en el viejo continente. Bien es cierto que veníamos de un comportamiento anterior muy positivo, pero vaya caída, por ejemplo, la que vemos en el DAX, ¿no?
Sí, no, en el DAX y en el IBEX, porque el sectorial bancario nos ha dado, con el permiso de IAG, nos ha dado también lo nuestro, ¿no? Bueno, teníamos mejor comportamiento los mercados europeos que los estadounidenses, y a la hora de corregir, pues es lógico pensar que también ocurra así, ¿no? Entonces, bueno, estamos casi pues multiplicando por dos la velocidad de la caída de ellos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista día de los aranceles, y esta es la contestación del mercado, ¿no? Caídas importantes, sectorial bancario bajando más del 5% en su totalidad, más o menos, alguna excepción que otra, tipo Bankinter. IAG, que también es uno de los valores altamente candentes y con muchísima volatilidad dentro del IBEX 35, y bueno, jugueteando peligrosamente con los 13.000 puntos, que sí que está muy bien, que es un nivel psicológico, triple cero, pero que realmente el soporte está un poco más abajo. Hablaríamos de los 12.990 y hoy no se han testeado. Ojo a mañana, que mañana nos plantamos ahí, a esta velocidad sobre todo, ¿no? Entonces ahí sí que es donde nos vamos a batir en duelo con soportes serios, fuertes, porque nos tienen muy bien acostumbrado el IBEX 35 con esa subida en escalera, donde la pauta es claramente de mínimos crecientes, y bueno, pues esa magia de mínimos crecientes se rompería efectivamente con cotizaciones de cierre por debajo de los 12.920, 915 aproximadamente. Bueno, pues muy atentos a mañana.
Bueno, y muy atentos también al comportamiento pues de esos valores más destacados hoy en negativo.